la situación económica está bastante bien, uno mira los indicadores del empleo. Se necesita infraestructura para mejorar la circulación metropolitana. ¿Solamente infraestructura vial de autos? No. Hay que ir a algo que sea de transporte masivo. Hay que atacar más el sector más vulnerable de la sociedad, que es la pobreza. Y ahí tenemos un problema como sociedad, y yo creo que recorre transversalmente a todos los partidos.
Nosotros queremos no perder el timing, no perder la acción y la concreción de los proyectos. Entendemos todas las discusiones que son bienvenidas, las garantías necesarias que hay que dar a todo el mundo, pero también hay que ejecutar los proyectos, porque de eso vive nuestra industria y de eso se generan los puestos de trabajo.
Yo vi al Peñarol, ¿no? De la década del 80, 70. Tengo hasta guardadas las entradas que escribía los resultados de atrás, con un fanatismo terrible. Pero yo lo disfruté, eso lo viví. Hoy en día, no pueden aquilatar bien eso, porque le tenemos que recrear esa ilusión.
Que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera.
Qué tentación. Estamos con el presidente de la Cámara de la Construcción, director de SACEM, elegido por sus colegas que integran la Asociación de Ingenieros de Uruguay como ingeniero destacado de 2023. Fue candidato en las últimas elecciones a vicepresidente de Peñarol, integrando la fórmula con Leardo Novik, además. Y yo voy a dar vuelta a la taba y voy a arrancar por lo que me surge del corazoncito, que quiere que le diga. Buen día, Alejandro Ruibal, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar acá.
Admitió que lo hicimos madrugar, está recién tomando los primeros mates. Y bueno, a veces se podría decir uno en casa de ingeniero, cuchillo de palo. ¿Por qué no se terminan las obras del campeón del siglo? ¿Qué falta ahí para ese estacionamiento, esa salida que es un lío? Ya que hay tanto en el corazón de Manya, ¿qué falta ahí? ¿Es plata? ¿Es orden? ¿Es que alguien dé la orden?
Bueno, para abrir entramos con un lindo tema. El campeón del siglo está terminado, el estadio. La debilidad del campeón del siglo es sus accesos.
Sí.
Los accesos no dependen exclusivamente de Peñarol. También ahí te intervienen las autoridades, porque Peñarol no puede abrir una calle nueva ni generar ensanche de calles.
Autoridades son intendencia, Canelones.
Intendencia y Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, yo creo que últimamente ha dado una mano en el pavimento Camino Mangangá, Siete Cerros, que son las dos calles perpendiculares, sí, ahí, que pasan por el costado. Eso va a ayudar. Pero ahí hace falta más infraestructura. A ver, pongamos una cosa así, la historia. Peñarol se instala en ese lugar porque la Intendencia de Montevideo le marca ese lugar. Cuando aquella historia de que andábamos buscando con Juan Pedro Damiani por todos lados, que Parque Rubel, que... Y bueno, en ese momento la intendenta Noribera nos dijo, en esta zona nosotros le aprobamos el proyecto. Se compró la tierra, tuvo el visto bueno de Intendencia Montevideo, pero claro, uno no puede instalar una infraestructura tan grande como esta pública
sin accesos.
Sin tener accesos. Peñarol tenía la posibilidad de hacer esos accesos y no, unilateralmente no. Yo creo que está, y es una infraestructura pública, un estadio de fútbol. Va mucha gente ahí. Y además, hoy en día, con la Facultad Veterinaria, esta zona América, se armó un distrito ahí. Entonces, ese lugar de la ciudad de Montevideo merece un tratamiento distinto desde el punto de vista de la vialidad. Y arreglando un poco la vialidad, y eso cambia radicalmente. Cambia.
¿De quién depende entonces? ¿Es un tema de una decisión de autoridades o de dinero?
Bueno, dinero siempre hay atrás de cualquier obra de infraestructura, pero no ha estado en las prioridades, obviamente. Pero es Intendencia de Montevideo, Ministerio de Transporte y Peñarol que tiene que hacer lo suyo también. Es entre los tres. Ahora estamos con un plan. Ahora me está tocando a mí presidir la Comisión de Infraestructura de Peñarol. Y todavía tuvimos una reunión con...
Justito.
Con Ruglio y con Seindestad y con el ingeniero Gustavo Amor, que es el que se está encargando de infraestructura en Peñarol, pero ya como gerente. Y empezamos a delinear algunos planes para hacer. Vamos a ver si podemos hacer algunas cosas que mejoren un poco la accesibilidad al estadio. Así que lo vamos a atacar. Yo la verdad que siento que tengo un debe con eso.
Bueno, vamos con algunos temas más allá del campeón del siglo y tiene que ver con, por ejemplo, el proyecto Arasatí, aprobado por el directorio de OCE, el Consorcio Aguas de Montevideo, promotor de la iniciativa. Este consorcio está integrado por distintas firmas uruguayas, extranjeras, una de ellas es SACEM. Hay un proceso de toma de potabilización, bombeo de agua desde Arasatí a Montevideo. Hay una inversión que le vamos a preguntar a Rival de cuánto es, porque se han hablado de muchos números. Y va a ser una de las más grandes realizadas en nuestro país en los últimos 150 años. Ruibal, ¿cuánto cuesta el número ese? ¿Cuándo comienzan las obras? ¿Qué nos puede decir?
Bien, el proyecto Arasatí es una toma de agua, primero para decir, entender de qué se trata. Es una toma de agua, es decir, un caño que se mete en el río de la Plata con 1.5 kilómetros para adentro, un caño de un diámetro muy importante, casi 2 metros, 2 caños en realidad. De ahí se toma el agua, va a una planta de tratamiento, se trata esa agua, se potabiliza y se bombea unos 80 kilómetros en un caño de 1.20 metros de diámetro hacia Montevideo y se conecta con el norte de Montevideo y con las líneas que vienen de aguas corrientes se interconectan en Cuchilla Pereira y en Melilla, o sea que se mezcla con el sistema de abastecimiento de agua.
¿Esa potabilización incluye la desalinización o esa parte?
No, no es una planta desalinizadora, o sea, no saca los cloruros y el sodio, no se necesita, porque justamente se elige ese lugar porque se ha estudiado suficientemente que los pocos días al año que hay cierta presencia de cloruro
alcanza sodio, con la reserva
con una pequeña reserva, no estamos hablando de una reserva del orden de la décima parte de lo que podía hacer Paso Severino, estamos hablando de una reserva de 300 hectáreas. Uno tendría un pulmón ahí para 80, 90 días de agua dulce, o sea que eso es un sistema muy confiable. No le quiero escapar a la pregunta, los números, estamos hablando de una obra de unos 300 millones de dólares. Hablar de dólares es medio tramposo porque tengo que decir que dólares de qué año, ¿no? Del 21, que el dólar estaba a 44 pesos, o ahora que está a 38 pesos. Y la obra no es toda en dólares, porque hay una cantidad de cosas que son en pesos. Pero póngale que anda alrededor de los 300 millones de dólares la obra. Eso es la obra. Lo que pasa es que hay mucha ensalada de números a veces porque uno mezcla la obra con el financiamiento. O sea, esa es lo que va a costar la obra y lo que nos van a pagar por la obra. Después hay una... Como esto se va a pagar... con una modalidad que es nosotros construimos la obra y no cobramos nada, y cuando terminamos la obra y empezamos a entregar agua ahí nos empiezan a pagar durante 20 y tantos años.
¿A quiénes?
A los promotores, a las empresas que propusimos la idea. Nosotros tenemos que conseguir el dinero, financiar la obra, vamos a los bancos obviamente nos cobran tasas, intereses, y de ahí después se la vamos devolviendo a los bancos, y además tenemos que hacer el mantenimiento de toda esta instalación. No así la operación, que la va a operar OCE, es decir, el agua la va a gestionar OCE, 100%.
Ustedes hacen la obra.
Y
cobran 25 años.
El mantenimiento. Mantenemos eso, como hacemos las empresas constructoras, hacemos mucho mantenimiento de infraestructura.
Eso, ese tipo de vengarse con el Estado, ha pasado en el continente, se ha hecho este tipo de obras así de cobrar con canon después.
Y bueno, las PPP son esto. Todas las PPP, las rutas, las PPP, las escuelas y liceos y CAIF que se hicieron en régimen de PPP, el ferrocarril central que se está terminando en régimen de PPP, es un pago por disponibilidad, es el PPD, es el pago por disponibilidad de la infraestructura. Esa es la transferencia de riesgo al privado. ¿Por qué hay transferencia de riesgo? Porque si el privado no mantiene bien la infraestructura, no cobra la cuota o le descuentan de la cuota, entonces al privado le interesa que la infraestructura esté bien construida para después ir cobrándola en toda esta cuota y devolver la plata que le pidió a los bancos. Es el mecanismo, se inventó hace unos cuantos años en Europa, no sé si fue en Inglaterra o en Holanda, por ahí. Después lo fueron perfeccionando, creo que fueron los ingleses. Y la versión de la ley PPD PPP que hay en Uruguay es esta. Ahora, de cualquier manera, Arasatí no es exactamente un proyecto PPP, pero tiene todas las características de un proyecto PPP.
Hay un fondo, de alguna manera, de infraestructura, en el que pueden participar inversores mayoristas, pero también minoristas. De alguna manera, los uruguayos también pueden financiar toda esta movida, ¿no?
Bueno, este proyecto... dije al principio, nosotros tenemos que salir a buscar financiadores, quienes nos presten dinero para hacer. Estamos hablando de montos muy grandes que exceden los bancos de plaza. Para esto se crean en el mundo fondos de infraestructura, que intervienen bancos como el BID, CAF, etcétera, o bancos comerciales también. En este en particular, CAF, la Corporación Andina de Fomento, que apoya mucho a Uruguay, que interviene en varios proyectos de rutas, en el ferrocarril está presente también, en las escuelas también, creó un fondo con las AFAPs y se crea CAFAM, ¿no? Que se llama CAFAM, que es un fondo donde ahí se van a financiar con dinero de las pensiones, de las jubilaciones, y eventualmente está la posibilidad de que el minoreo también salgan a comprar bonos de esto. Pero eso es cómo se financia el fondo.
Cualquiera de nosotros puede comprar.
Y puede comprar, sí.
En algún momento. Como comprar una acción, un papel, un bono.
Más que una acción.
Uh-huh. ¿Cuándo comienzan las obras? ¿Cómo tienen las fechas, los plazos? ¿Usted que le encantan los plazos?
Claro, que lo agarramos madrugado, capaz que nos da la fecha.
No, la fecha es ahora, es inminente, pero inminente en construcción a veces son algunos meses.
¿Primer trimestre o segundo?
No, esto va a estar sobre... No, segundo trimestre, porque el primer trimestre ya está.
Ya está.
No quiere decir que no se esté haciendo nada, ¿no? Trabajando muchísimas cosas y también se trabaja en la ingeniería. Hay un tema de los permisos ambientales que tienen que estar, porque, a ver, esto es muy riguroso. El Ministerio de Ambiente está interviniendo en el detalle. Yo creo que a mitad de año están arrancando las obras, fin de junio, principio de julio más tardar. Es una obra importante para la zona. Van a generar unas cuantas centenas de puestos de empleo directo, más indirecto, algún mil va a ser. Y hay una cosa importante. Este proyecto viene a resolver un problema endémico que hay de suministro de agua potable a la zona ahí de San José contra Montevideo. Ahora no me sale el nombre de la Ciudad de la Plata. O algo
Ciudad así. Del Plata.
Ciudad del Plata, sí. Perdón, Ciudad del Plata, sí. Y que ahí hoy en día hay un problema de abastecimiento de agua potable, se abastecen con perforaciones, las perforaciones tienen sus problemas.
Dudoso.
Esta cañería va a generar abastecimiento de esa zona. Estamos hablando de unas 50.000 personas que van a también tomar agua de este sistema, ¿no? Eso es algo que no se dice mucho. Pero también no es solo para que venga Montevideo, sino que en el camino va dejando agua potable también.
Vamos con las críticas, ¿no? Usted cada vez que hace una obra como ingeniero, del otro lado siempre aparece un ambientalista que plantea alguna acción, alguna situación, no siempre, pero algunas veces aparece. Acá hay algunos ambientalistas de algunas organizaciones sociales que dicen que por un tema de salinidad la toma se podría hacer en otro lado, en Juan Lacase, en Colonia o en otro lugar que no es precisamente ese Arasatí. ¿Qué les contesta?
Primero, a nadie le gusta a veces tener una obra enfrente de la casa de uno, una obra industrial menos, yo lo puedo entender. Entonces siempre, pero hay que elegir un lugar, porque a ver, si nos quedamos sin agua potable y estuvimos
nada. Tuvimos la sequía esa que
nos... Y esto va a ser recurrente, el cambio climático vino para quedarse y no se puede subestimar. ¿Sabe por qué no se hace de repente en Colonia o Juan Lacase? También por un tema de costo. Porque usted...
El caño más largo.
El caño es carísimo, pero además, otra cosa, usted necesita bombear mucha más, con más energía. Entonces los costos operativos son mucho más altos y pesa mucho acá la energía que hay que usar. Entonces, está todo muy lindo decir, me voy 100 kilómetros más, 80 kilómetros más, 50 kilómetros más. Pero hay que hacer un balance de los costos. Y este es el punto óptimo, muy estudiado por muchas consultoras. Inclusive vino gente de Israel a mirar el proyecto. Hay dos consultoras uruguayas, las más importantes que trabajan en este sector, como son CEINCU y CSI, que inclusive son consultoras que trabajan para el exterior. La gente de OCE, perdón, los técnicos de OCE, que son los que saben más en Uruguay de esto, ¿no? Vamos a entender acá. Esto fue revisado en el detalle por los técnicos de OCE. Entonces, esto tiene el visto bueno de todas las personas, técnicos, ingenieros, que se dedican a esto en Uruguay, están a favor del proyecto y han tenido la oportunidad de manifestarse.
Los israelíes, tengo entendido, que dijeron que era un grave error que Uruguay no tuviera una toma suplente de agua, ¿no? Que era casi un tema de seguridad de Estado.
Lo que pasa es que los israelíes además miran las cosas con otro ángulo, dada su problemática, y la seguridad para ellos es muy importante, entonces siempre tienen redundancia Y sí, la verdad que nosotros estamos con una debilidad importante. Esto se, la verdad, no se puede jugar con esto ya. Estuvimos a punto de quedarnos sin agua.
Casi, sí. La discusión política está en la versión aquella de que Tabaré Vázquez dejó Casupá pronta para que la aprobara el siguiente gobierno, y el siguiente gobierno eligió a Arazatí, y ahí empiezan las cosas como de tribuna, ¿no? La respuesta del gobierno es que Casupá, si se hubiera empezado a hacer, no hubiera estado pronta. Esto, o sea, que no hubiera servido para nada, por más que lo hubiéramos hecho. Para usted, además de Arazatí, ¿es necesario hacer Casupá?
A ver, yo no soy... Eso hay que preguntárselo a OCE, ¿no? Que es la empresa que sabe de esto y gestiona. Yo lo que creo que tener reservas de agua dulce, me parece que para OCE le va a venir siempre bien. Porque además no nos olvidemos que con Casupá OCE puede hacer otra cosa, que es vender agua bruta sin potabilizar. ¿Y qué, a qué me refiero? A riego. Claro. Y capaz que OCE, que tiene un negocio ahí para explotar o tal vez para analizar, que es meterse en el mundo del riego, y eso podría ser muy importante para la economía de este país, que yo creo que es...
Para los productores y para OCE.
Para los productores, que ya hay unos cuantos que riegan. En Uruguay hay 300.000 hectáreas más o menos que se riegan, pero se podría riegar mucho más. Y yo creo que este OCE podría jugar un papel. O sea que yo, Casupá, creo que se podría hacer. Hay que ver en el momento adecuado. De cualquier manera, Casupá no resolvía los problemas de la potabilización, porque utilizaba la misma planta.
Claro.
Entonces, en definitiva, todo salía por el mismo caño. Ahora lo que hicimos es generar otra planta que nos aporta verdadera redundancia.
¿A qué edad empezó usted a ver los negocios adelante, que los ve con tanta claridad?
¿A qué edad empecé?
Sí, de chiquito, hermano.
La ingeniería, la mamé en mi casa, familia de ingenieros. Los negocios, no sé a qué edad los empecé a ver, pero siempre me atrajo mucho la infraestructura y cómo desarrollar los proyectos. Eso es innato.
8:36, estamos con el presidente de la Cámara de Construcción, Alejandro Ruibal. Uno muchas veces, escuchándolo, tiene la sensación que él juega al estilo Pato Aguilera, que se acuerda, que jugaba una jugada adelantada, ¿no? El Pato ya, antes de tocar la pelota, ya sabía a quién le iba a pasar. Y Ruibal muchas veces plantea temas como diciendo, miren que se viene. Cuando se terminaba la Grupo UPM, dijo Ruibal, bueno, hay que estar pensando en hacer más obras, porque hay que mover toda la industria, y no era presidente de la Cámara. Y es como que le da señales al sistema político, digo, muchachos, déjense de los temas del día y piensen un poco más. Está planteando la creación de un consejo privado y agencia estatal de infraestructura para pensar en obras claves para el país. Le pedimos que nos cuente algo de este proyecto, y yo ya le meto una pregunta, es cómo se evita que haya más burocracia o empleados públicos cuando uno propone crear agencias y agencias.
U otros
agencias.
Organismos que hay que financiar, sí.
Bueno, son varias preguntas en una, pero muy buena. No me siento tan identificado con el Patito Aguilera, gran jugador que lo he visto en la vida. Soy más bien número 5, raspador, pero bueno.
Pero al Pato lo vio jugar en ese pensamiento de que el Pato pasaba la pelota.
No, el Pato era una jugada adelante. Y tocaba de primera, además. A ver, por partes. Los países necesitan planificar sus obras porque es la manera de ejecutar de manera más eficiente. No estoy diciendo nada acá.
Nuevo.
Hay muchos países que tienen buenos sistemas de planificación, como por ejemplo, voy a decir alguno: Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur. Hay otros, no voy a decir, pero esos son algunos que estuvimos mirando. ¿Qué es lo que en definitiva hacen ellos? Ellos crean una especie de agencia de infraestructura dentro del Estado que no implica una gran burocracia. Yo lo que apunto es a redistribuir algunos recursos. Por ejemplo, la Corporación Nacional para el Desarrollo es un instrumento ideal que se podría utilizar, y se pueden redistribuir recursos que hay en el Estado. En el Estado se planifica, yo no voy a decir que no se planifica, mentira si dijera eso.
Lo o sea, juntar diciendo, a todos en una oficina.
Juntar algunos y tener el mandato de que hay que planificar determinados proyectos.
¿Y quién manda ahí?
Son dos pesos comparado a lo que es tener eficiencia en la infraestructura. Ahí tiene que haber un responsable que tiene que tener un cargo jerárquico importante y que tiene que poder llegar al máximo nivel de gobierno, es decir, línea directa con el presidente de la República. Porque estos proyectos, estos grandes proyectos, son los que van a marcar la agenda de la infraestructura de los países o del país en los próximos décadas. Entonces, una cosa es una agencia de infraestructura, que se genere un banco de proyectos. Cualquier tipo de proyectos, no. aquellos proyectos realmente grandes, importantes, que vale la pena estar mirando, pensando cómo se podrían hacer, cómo se podían financiar y ponerlos en un cronograma temporal. Después los políticos, ese es el juego de la democracia, el que gana va dándole prioridades a lo que tiene para ejecutar, pero por lo menos ya hay un banco de proyectos que tiene ahí.
Hay donde
y
elegir.
No tiene que venir cada gobierno a inventar su plan de infraestructura de cero. Por lo menos tiene una base, ¿no? Y lo bien que le haría a Uruguay tener una base con algunos proyectos grandes. Otra cosa es el Consejo Política de Infraestructura, que es otra cosa. La Agencia de Infraestructura 100% estatal, eventualmente con algún representante del sector privado que participe nada más, y podría ser de los sindicatos también, para estar, pero como un representante, tipo INAC, una cosa así. Uh-huh. Pero por otro lado es el Consejo Política de Infraestructura, que eso es 100% privado, que lo estamos empujando, que es juntar todas los sectores de la economía del país, aquellas gremiales que mueven la economía del país, la ARU, la Unión de Exportadores, la Cámara Mercantil, la Cámara de Comercio, y decirles qué precisan ustedes de infraestructura para mejorar el desarrollo de su área de negocio. Nuclear todos esos pedidos, esas posturas, y tratar de hacer un documento del sector privado. Y esto obviamente que es un sector interesado, porque lo va a decir en función del interés de desarrollar su negocio. Pero es una manera, los privados somos un actor de la sociedad importante. Tenemos mucha información, tenemos creatividad. No necesariamente te tiene que hacer lo que nosotros decimos, pero arrimarle eso a los decisores, a los gobernantes, y mirá, el sector productivo del país entiende que tal vez sería bueno que se inviertan en esta carretera, en este ferrocarril, en este puerto, en este sistema de transporte colectivo metropolitano, no sé. ¿Por qué? Porque obviamente a cada uno de ellos le mejora. De repente al sector turismo uno le hace una carretera y un puerto deportivo en un lugar del país y bueno, ahí generas todo un polo de desarrollo del país. Las cosas tienen que tener un motivo. Entonces el privado es el primero que se da cuenta qué es lo bueno para su negocio, ¿no? Porque vivimos pensando cómo poder hacer. Esa es la regla del capitalismo. Entonces es bueno poder nosotros plantearle a los gobernantes, mira, esto entendemos. Ahora, el gobernante es el que decide.
¿Le gustaría liderar esa agencia?
Esto último es el Consejo.
No, la agencia de infraestructura.
La agencia es estatal.
Está bien, pero si lo llama el Estado, el gobierno de turno, y le dice, Ruibal, ya que usted plantea la idea, venga y diríjala.
Bueno, pero ahí tengo que ver, porque yo tengo el otro casco, que es el casco del empresario de la construcción.
Que no lo quiere dejar.
Que por ahora no lo quiero dejar. Me gustan las políticas públicas, me gusta el desarrollo del país. En algún momento de la vida me puedo tentar en hacer política. No soy político, soy gestor yo. Pero en algún momento me lo puedo llegar a plantear. Pero no lo estoy planteando ahora.
Si yo te preguntara cuál es el rezago de Uruguay en infraestructura, tres, cuatro temas.
Yo creo que en lo metropolitano, en lo urbano, es donde Uruguay tiene el debe más grande, porque tenemos ciudades grandes, una ciudad grande como Montevideo y toda su zona, la mitad de la población vive acá, y yo creo que desde hace muchos años, y esto no es crítica política, ningún partido ni nada, creo que nos debemos, los uruguayos, un análisis de todo el desarrollo de la zona urbana y metropolitana y suburbana. Nosotros vemos cómo se nos vacía el centro, es un crimen, uno mira los edificios que hay en el centro de Montevideo, son
vacíos.
Sí, es divino. No, mira, hay que levantar la vista. Hay que caminar en Montevideo, en el centro y en la Ciudad Vieja, mirando para arriba. Para abajo no es muy linda la vista, pero mirando para arriba uno ve lo que hay. Y los arquitectos muchas veces lo viven diciendo. Pero si no le ponemos la gente, tenemos que evitar que se nos sigan vaciando los barrios. Ese es un tema que hay que ponerlo en la agenda, pero ya. Hay que evitar, hay que buscarle la vuelta y no vengo con la receta mágica, pero habría que juntar el sector privado, los creativos, la academia y poner, bueno, a ver, ¿qué hacemos con Montevideo?
Un plan, para que no nos quede el carozo vacío.
Para que no nos quede. La ciudad vieja, esto ya pasó en otra ciudad del mundo, convengamos, ¿no? Que las ciudades, los cascos antiguos se despoblaron, después se les generaron algunos planes y volvieron a, por ejemplo, en Burdeos, en Francia pasó eso. Así que bueno, yo creo que se le puede a Montevideo y sus zonas es un área en la que se le puede invertir mucho. Últimamente se ha invertido mucho en rutas nacionales, yo creo que ahora la inversión grande podría estar enfocada a cosas urbanas.
Vamos al tren. En pocos días ya vamos a tener el tren que unirá Paseo de los Toros con Montevideo, pasando por diferentes pueblos, bueno, una obra gigantesca. Hace pocos días en el Parlamento, en la Comisión Permanente, el ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que tiene un sobrecosto de 300 millones de dólares, cuestionó la improvisación del gobierno, dijo que hubo muchos cambios en el contrato original, que había 250 expropiaciones previstas, se hicieron 1.029. Bueno, improvisación original, habló de todo lo que es un proyecto de un lado y de otro, del Frente Amplio también le contestaron, más allá de los temas políticos y de las idas y vueltas. ¿Realmente cambió tanto de un gobierno al otro? ¿Pasaron todas estas expropiaciones?
No creo que el tema haya sido el cambio de un gobierno al otro. El tema creo que es las características del proyecto en sí y que era un proyecto que no tenía antecedentes. No se había hecho... No se hace, nunca creo que se hizo una obra, porque esto tocaba mucha parte urbana. Lo que sí creo que cuando se pasó del anteproyecto al proyecto ejecutivo, aparecieron, sí, muchas más expropiaciones.
¿Eso demoró el tiempo de construcción?
Y bueno, eso demoró porque las expropiaciones tienen su trámite.
¿Salió más caro para el Estado?
Y salió más caro para el Estado, para todos.
¿Para ustedes también?
Para todos, todos nosotros... También tuvimos que poner nuestra parte importante porque si no el proyecto no seguía adelante y era estratégico para el desarrollo también del país.
Usted que es organizado, si tuviera que volver para atrás, antes de empezar, tener todo medianamente organizado...
No, pero vamos a decir, a ver, porque acá, esto porque es un proyecto gigantesco y uno toca acá y son cifras enormes, pero yo le digo a cualquiera que ha hecho una obra en su casa... Si la hizo exactamente en el presupuesto que lo pensó, así sea un baño, un alero o una barbacoa o un arreglar un cuarto. Yo quiero ver si alguien se sentó, hizo su presupuesto.
Y es lo que pasa siempre.
Y cuando terminó del todo y pasó raya, dijo, bueno, mirá, al final me terminó saliendo un 15, un 20% más. Porque la construcción no es una industria, no hacemos zapatos, ni bulones, ni tornillos, ni cosas que uno pueda manejar mucho. La construcción tiene una componente importante de costos que se definen en la obra. No todas las obras son iguales tampoco, ¿eh? Pero hay muchas que sí. Hay muchas obras que tienen mucho imprevisto, porque uno se va con... Por ejemplo, yo voy construyendo una obra que es subterránea y empiezo a encontrar servicios que no están en los planos. Cables o caños que decían que estaban acá, pero están allá. Eso es un imprevisto.
Hay que parar y ver...
Y esas cosas pasan. Estoy en una casa haciendo una reforma. Una casa vieja, me la compro y voy a hacer una reforma y voy a destinar tanta plata para acomodar la casa. Y empiezo a picar. Ah, mirá, la eléctrica estaba toda mal. Ah, mirá, no va la sanitaria por acá, sino que va por allá. Y bueno, esas cosas pasan.
Es un ejemplo delante de la arena, por ejemplo. Se podría poner como un ejemplo también, similar.
No, pero la arena es una obra nueva. No, delante de la arena fue obra nueva. No es el mismo.
No cabe en el ejemplo.
No, no. También pasa lo otro, el ya que estamos, ¿no? Que todos lo sabemos.
Y bueno, ¿quién no hizo
estamos haciendo la obra esta, pero pará, ¿por qué no acomodamos? Y ya que estamos, vamos a cambiar los azulejos de los baños. Y bueno, y ya que estamos, vamos a acomodar un poco esto que no lo vimos cuando hicimos el proyecto. No, esto lo estoy haciendo un poco de forma caricaturesca, pero lo
para
que quiero decir
sí.
Es que cualquier obra, y una obra de 300 kilómetros de traza, que toca muchísimos pueblos, que no tenía antecedentes, porque es una rehabilitación, que pasa por muchísimas zonas urbanas delicadas, con muchas cosas que hay que resolverles y de la mejor manera, es lógico que tenga alguna variante, variaciones.
Alejandro Ruibal, se nos fue el tiempo. Quedaron 23 preguntas.
¿Por qué el trabajador de la construcción gana tan bien? ¿El Zunca negocia bien o hay que darles por alguna otra razón un poco más de plata?
El trabajador de la construcción es un trabajador muy sacrificado, es un trabajo físico, muy tempranero, ¿no? Duro.
Y hay que pagarlo.
Y yo creo que hay que pagarlo y a su vez hay que exigirle productividad. Bien. Y eso, en eso estamos y por eso tenemos, creo yo, una relación respetuosa con el sindicato.